Toro, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Rompe la derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches tenga usted.
Buenas noches.
Muchas felicidades, hombre.
Y mucho frío.
Y mucho frío.
No veas cómo está esto. Y que además, y eso que no lo ha calentado hace unas horas el presidente de los Estados Unidos.
Sí, señor.
Claro, porque vale, están las radios echando fuego todo el mundo.
Pero no me eluda la felicitación.
Ah,
que
no.
El día de San Sebastián es conocido porque se celebra
hombre,
en Donosti.
Es que es mi día.
Borrada y porque es su día.
Claro, hombre, es el 20 de enero, que también, por cierto, es el cumpleaños de un portero que tuvo el Atleti de Madrid y que vive ahí, que es estupendo, mucho más joven que yo, que es Pepe Navarro.
Hombre,
20 de enero, bueno, y el cumpleaños de Federico Fellini.
Fíjate.
Y David Lynch, el director,
¿también?
Compañero mío, también, 20 de enero. Es que es una fecha ilustre en
de
tu
ilustres,
tierra.
¿No? De ilustres.
Oye, ¿cómo es esa fecha?
Sí, claro, ahí en
¿cómo son,
sí,
¿cómo son las sociedades gastronómicas?
Pues ayer por la noche a tope y hoy durante todo el día.
Se notó que el partido de la Real faltó gente.
Sí.
O sea que hoy es el cumpleaños del director.
Sí.
Soriona.
No, empieza el 8 y cuidado.
Este ¿cómo es?
Soriona.
Es que los de Bilbao son tremendos.
¿Has visto qué voz tiene?
Soriona, director.
Muy bien. Soriona. Nunca me lo habían dicho así.
Claro,
muy bien.
No soy esta Marilyn Monroe.
Pero esto se consigue
con cariño.
Esto que ha cantado Jaime y esa voz se consigue después de muchas horas en las sociedades y muchos litros de ingesta de alcohol.
Un año lo celebré,
buenos gin tonics y venga.
Un año lo celebré en tu tierra, en San Sebastián, en una sociedad.
Y ¿ah,
cómo
sí?
Se hacían la comida todos y nos la servían luego. Oye, pero buenos cocineros allí.
Sí, hombre, y tanto.
Se come bien, ¿eh?
Tanto que sí,
bueno, pero no veas cómo,
otra cosa no,
cómo
pero
se
comer,
come y se bebe. ¿Eh?
Otra cosa no, pero comer y beber.
En los tiempos aquellos me decían...
No vaya buscando otras cosas, ¿eh, director?
Sí,
no
es
no.
Oye, ¿sabes quién iba mucho a la tamborrada? Sí, Di Stéfano.
Sí, claro.
Mucho.
Le dieron el tambor de oro, de hecho.
Pero es que era muy aficionado.
Sí, sí,
y siempre
sí, sí.
Iba el 20 de enero allí.
El tambor de oro se lo dieron, sí.
No sabía nada.
Jaime, que mañana tenemos
no,
boxeo
estamos,
del bueno.
Estamos en capilla.
Estamos en capilla y no es hora de, no es momento de hacer esperar mucho al protagonista.
No. Y además, Edu, yo creo que es una buena premonición que haya sido el cumpleaños del director, porque mañana vamos a intentar asaltar la Bastilla.
Bien.
Mañana tomamos la Bastilla como sea.
Eso.
Isaac Real, el Chaga, que además de boxear, canta.
Y bien.
Mira, si esto está, fíjate tú.
Mi vida es el boxeo, para ti ser un suicida, viva, esto es mi recreo, peleo y no estoy solo. Solo lo digo.
Hola Israel, ¿qué tal? Isaac Real, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos, acabamos de cenar ahora, comer un poquito, ya estamos aquí con el equipo y con los colegas.
¿Y se puede dormir esta noche o no?
Sí, hombre, espero que sí.
Oye, ¿se puede saber lo que habéis cenado?
Pues he comido un platito de pasta, un poquito de pasta y un entrecot, un buen entrecot.
Bueno,
con algo de verdurita.
No está mal.
¿Has pasado más hambre que los de Biafra?
Un poquillo, ¿no? Lo justo.
¿Cuántos kilos puedes recuperar desde el pesaje hasta el combate? Que es algo que a mí me tiene obsesionado.
Pues entre 5 o 6 kilos.
5 o 6 kilos.
Más o menos, sí.
Bueno. ¿Y cuándo terminas de comer mañana? ¿Cuál es la hora límite para decir ya a partir de ahora ya no como más? Si el combate es más
o menos
a las 10.
Pues iré comiendo y la última comida sí que haré sumo el área a las 7 o así más o menos. Que será un poquito flojita, algo que me dé un poco de energía para estar arriba a tope.
Joder,
pero que tampoco me pese la barriga.
Claro, eso.
Oye, se te ve muy muy confiado y muy animado, ¿no?
Bueno, la verdad que estoy contento porque, claro, pues estar aquí es un sueño, ¿no? Que lo puede tener cualquier boxeador y bueno, estoy disfrutando el sueño que puede tener cualquiera y aquí estoy. Vamos a disfrutarlo y a ver si la podemos liar.
Bueno, Chaca, está toda la afición española volcadísima, ¿eh? Con una ilusión increíble. Todo el mundo sabe que no va a ser fácil, pero también sabe que tú te has preparado a conciencia para esta pelea, que no te asusta el reto y que vas a estar ahí al 100% ante un boxeador que es complicado, ¿no? Me imagino que lo habréis analizado al 100%.
Sí, sí, bueno, lo primero es con la afición estamos, bueno, yo por lo menos estoy notando un apoyo increíble. Lo estaba diciendo ahora mismo, se me estaba poniendo la piel de gallina, pero sí, es verdad que estoy notando a todo el mundo que me manda su apoyo, bueno, los amigos que vienen, la familia que llega mañana también, todo el mundo me está escribiendo, estoy intentando recibir todos los mensajes de ánimo que me dan y lo noto mucho. Y lo del rival, pues sí, bueno, ya lo sabemos, es muy difícil, bueno, es un campeonato de Europa y a un campeonato de Europa ya sabemos lo que hay. Hemos intentado trabajar todo este tiempo para intentar dar con la llave que nos dé la victoria y a ver si podemos mañana ejecutarlo y llevarlo ahí a nuestro juego.
Hoy me hacía una especie de conferencia con aficionados en Gol y la mayoría de... que además me encanta, porque es la afición del boxeo es bastante inteligente comparada con otras. No voy a citar... No, de verdad, O sea, preguntas muy muy sensatas, aparte del ánimo que le da todo el mundo. Y todo el mundo tiene un poco, Isaac, el miedo ese del que hablamos de lo bien que trabaja Cedrípitu el asunto de los jueces, porque para la gente que no sepa, es un boxeador zurdo, es rápido y es muy, muy habilidoso para cuando está el rango así, pelín cerrado, él sabe hacer cuatro o cinco cosas bien hechas, cuidado, bien hechas, y con eso normalmente suele hacer que los jueces se decanten por él, pero eso vosotros lo sabéis y lo tenéis bien estudiado, ¿no?
Claro, claro, sí, lo hemos visto, bueno, hemos visto los combates que tiene últimamente, los que ha hecho algunos antiguos y sí, que tiene el boxeo perfecto para ganar en su casa, ¿no? Porque lo que dices tú, o sea, sobre todo al final de cada asalto te pega una ráfaga ahí de un montón de manos, ¿sabes? De cara a los jueces hace ahí un poquito de ruido, luego se marcha bien con las piernas y claro, ya se ha llevado el asalto. Se va moviendo todo el asalto hasta que a lo último pega una ráfaga y ya se lleva el asalto.
Oye, Isaac, yo te deseo, por supuesto, lo mejor, pero sobre todo que subas y bajes cantando, que eso va a ser una buena enseñanza. Y por cierto, ¿qué es lo que ocurre ahora con vosotros? Porque Panmani también es otro... Sí. Es que va unido la música, sí, y el boxeo, porque además tiene mucho que ver, porque un buen boxeador tiene algo musical en sus movimientos, en su elasticidad, eso es curioso. Y por supuesto que te deseo que te traigas el título, porque va a ser fenomenal, primero para ti, pero luego también para el boxeo, que está empezando a vivir una nueva era en España.
Supongo que la última música que escucharás será de Rosa Rosario, ¿no?
Claro.
Bueno, yo especialmente para motivarme no escucho esa, pero claro, normal. Es música nuestra que la hemos escuchado en el estudio 200.000 veces y en realidad estamos hartos ya de escucharla. Pero bueno, la verdad que me alegro mucho de que a la gente le motive y se sienta identificado con las letras nuestras. Y bueno, escucharé otra música para motivarme, pero tengo en cuenta eso.
Luego una cosa que para la gente que no lo sepa, lo de tu apodo Chaca, tu relación con Hospitalet, la relación que tienes con tu familia y el boxeo, ¿qué significa para Isaac Real?
Bueno, pues Chaca en realidad es el nombre que cogí yo cuando empecé a pintar graffiti, pintaba Chaca, ¿sabes? Y bueno, y se me quedó el nombre y claro, yo empecé a posar y es que todo el mundo me llama Chaca, ¿sabes? O sea, no me han puesto ningún mote de un boxeador ni nada más. Se me ha quedado ahí, Chaca, y ahí va. Chaca, Chaca, y es el nombre que tengo. Y con la familia, pues yo estoy contento pues teniendo la familia cerca, ¿no? Y muchos de mis amigos son como mi familia, pues eso todo va unido.
Perdiste a tu padre muy joven, ¿no, Isaac?
Sí, bueno, cuando teníamos 2 años, yo tenía 2 años y pico, mi hermana tenía 2 meses, claro, mi madre se quedó sola y tuvo que tirar del carro. Y bueno, eso pues quizá a lo mejor pues, por una parte o por otra pues ha hecho, pues, digamos, madurar un poquito antes, ¿no? Y tener que ayudar también mucho a la madre y llevar a mi hermana pequeña que era la que, bueno, como si fuera una hija.
Claro, y el boxeo, que ¿cómo apareció en tu vida y lo importante que ha sido para ti, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque bueno, yo empecé haciendo Muay Thai. Empecé ahí con las piernas, tirando patadas también y tal, y empecé, bueno, pues... Estábamos un grupo de colegas en la calle, empezamos en un gimnasio donde paramos, pero el típico que, hostia, vamos a apuntarnos al gimnasio y tal, a ver cómo va. Y pues nos apuntamos ahí para sudar un ratillo y tal, y nos íbamos aficionando, empecemos a ir a veladas, ¿sabes? La velada, pues, ahí era cuando César Córdoba estaba también empezando un poco y empezó a muy fuerte con las patadas, claro, y iba a la velada, veía a César ahí, me motivaba mucho, ¿no? O sea, pues yo quiero pelear también en equipos y tal. Y bueno, y de ahí pues empecé haciendo Muay Thai. Salí a pelear en Muay Thai y me rompí la tibia, ¿sabes? Y estuve un tiempo jodido ahí con la pierna recuperando y tal. y luego en el mismo gimnasio de ahí donde yo estaba haciendo Muay Thai empezaba clases ya un mapón, sí. Y empezaba clases de boxeo, y entonces pues al final me metía ya a empezar con boxeo y hasta ahora.
Y siempre te he oído decir que el boxeo te retiró bastante de la calle, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque claro, yo a lo mejor pues si todo el mundo dice, hostia, pero es que empezaste muy tarde en boxeo, ¿no? Empieza muy tarde. Yo a lo mejor por empezar tarde o por lo maduro que era, pues no sé, me llamó a cuidarme, ¿no? A tomármelo en serio, ya no tenía que salir tanto, por lo menos no emborracharme o no tal, o cuidarme, ¿sabes? Claro, los colegas, pues yo antes de entrenar, pues salía todos los fines de semana con los colegas y todos los fines de semana pues nos peleamos, ¿sabes? Pues claro, lo que hay en los barrios, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues poco a poco, pues cada vez menos, me empecé metiendo, y bueno, y hasta ahora, y la verdad que muy bien, el boxeo me ha mejorado como persona, me ha mejorado como deportista y bueno, y aquí estoy.
Pues Chaka, por tu madre, por la gente de Hospitalet, por todos los aficionados que hay en este país al mundo del boxeo, ojalá tengas mañana muchísima suerte y lo puedas conseguir. Te mandamos todas las vibraciones y toda la fuerza del mundo. Muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros, que no quede duda que por mi madre, por mi familia y por todos vosotros, mañana voy a dar todo ahí.
Vamos, sí, Chaka.
Venga,
vamos,
por ello.
Arriba. Gracias.
Ánimo.
Un abrazo, chao.
Venga, un abrazo. Chao.
Hacia arriba y cuando gano lo señalo. El ring no me da miedo, la vida te da más palos. Perder a un familiar malo.
Pues mañana tenemos una buena cita, ¿eh? Una buena cita, eso de las 10:15.
Y una vez más, veía yo un poco a José Luis García y escuchaba esta vida tan, ¿verdad? Tantas veces contada. O sea, chico
sí,
de barrio, pierde a su padre.
Las malas calles,
nos salíamos, nos peleábamos, nos emborrachábamos y de repente van al boxeo, empiezan a
entender. Se llama redención.
Increíble.
Redención, increíble, que es lo que tiene el boxeo.
Increíble.
¿Dónde se va a disputar la velada de mañana?
En París, en Levallois, en el Polideportivo Marcel Cerdán.
Ay, amigo, ahí os quería ver.
Oye, pero eso que has dicho tú es verdad al principio, se nota mucho por las voces. Yo, por lo menos, siempre lo noto cuando alguien está sereno o tranquilo o preocupado.
Sí. Me ha sorprendido.
Está relajado, está muy bien, ¿verdad?
Sí.
Porque muchas veces decimos que cuando se ve que está llegando un combate para un boxeador, a medida que pasan los días, se ve en los gimnasios, en las escuelas, que se va encerrando en sí mismo. Se va encerrando en sí mismo y cada día, cuanto más cerca está, más refugiado
bueno,
está
ahora,
en sí mismo.
Ahora, también,
ahora en cambio, hay gente que lo afronta con mucha más naturalidad.
Y este es un buen momento. Bueno, Chaka, aparte que es un chico, ya está bastante formado, pero es un buen momento porque ha dado el peso. Es el primer gran triunfo. La gente, volvemos a decir que cuando da el peso, y eso que a ti te tiene un poco trastornado,
sí.
O sea, 5 kilos va a subir mañana. 5 kilos, que se dice, o sea, hoy ha pesado 69 y pico, el índice...
Se va a 74.
74, 75.
Y por eso mucha gente cuando te dice, joder, este chico ha pesado 69, sí, pesó ayer.
Ayer.
Ahora está en 75.
Ahora es
y está como un armario y tal, y está fuerte y tal, ¿no? Y están más contentos porque es su primera gran victoria. Y luego pensar que esta era la tercera... Este combate se ha aplazado 2 veces, ¿sabes? Te tienen ahí un poco y dos, está ya, por fin, tengo a este tío ahí enfrente y luego la ilusión que le hace, por supuesto, que le vea a todo el mundo. Los boxeadores, al final, son personas...
De mi derecha y de mi izquierda.
Eso, están ahí, ¿no?
Y estamos escuchando ahora música de Edith Piaf. ¿Y por qué ponemos música de Edith Piaf? Y hablamos de Marcel Cerdán, que es, por cierto, el único boxeador francés que está en el Salón Internacional de la Fama del boxeo.
Sí. Yo creo que es el mejor boxeador que ha dado Europa. Bueno, habría que también matizar a lo mejor más Schmeling o Benvenuti, los tres, por cierto, campeones del mundo, pero... Sí. Marcel Cerdán quizás es el mejor boxeador que ha habido nunca en Europa. Y luego tiene una biografía, ese sí que tiene para hacer todo, ¿no? Porque aparte de como boxeador, que por cierto el fan número uno de él era aquel delantero negro, la perla negra del trajo del Atleti, Ben Bareke.
Hombre,
era el fan número uno porque eran amigos desde niños, jugaban al fútbol.
Este nació en Argelia, ¿no? Marcel Cerdán.
Sí, claro. Me parece que en Casablanca, creo que la ciudad... Me parece que Casablanca. En cualquier caso, estos dos jugaban muy, muy bien al fútbol. De extremo derecha jugaba Marcel Cerdán. Y luego, aparte de eso, porque con la mayor estrella del Music Hall y del Gorrión de París, como era Edith Piaf, vivió la historia de amor más maravillosa. Bueno, lo mejor de la película, donde gana el Oscar Marion Cotillard haciendo Edith Piaf, es la historia suya con Marcel Cerdán, y que fue verdad. Estaban tan enamorados que le dijo, no puedo esperar a que vengas en barco, que vas a tardar, coge el avión y estamos juntos y preparas, tienes más días para preparar la pelea, ¿no? Y en las Azores se estrelló el avión y se acabó.
Terrible,
Ella salió esa noche a cantar
¿Esa misma noche?
Sí, esa, eso,
sabiendo y, la noticia, claro.
Lo recoge la película, sí, sí. Y salió a cantar esa noche rota. Y cantó una maravilla, que era el Rion de
Pies. Rion de Pies.
Caray.
Pero él era fantástico, fíjate con quién se pega.
Ha dicho, preparar el combate. El combate era la revancha contra Jan Lambert, pues, ¿no? Que le había ganado anteriormente.
Pero fijaros,
no, pero
también
había, él se había lesionado. Sí. Paró la pelea porque tenía un problema en el hombro, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que no haya ganado bien Jan Lambert.
Historias, no, pero qué historias tan auténticas, tal, del boxeo. Son, es que es así, macho, te podía pasar otra cosa, pero realmente.
Y el pacto de la prensa francesa, que nadie dijo nada. Fíjate tú lo que era de goloso la historia del
sí,
la cantante.
Es que Marcel Sardin era amigo de Dios en Francia. O sea, era una cosa. Él era terrible. Una
Se programó para que la gente lo sitúe campeón del mundo en el 48.
Sí, 1948. Sí. Luego encima la muerte esa. Porque claro, cuando alguien muere en un accidente todavía ya te elevas a la categoría de mito, como Rocky Marciano. Lo mismo luego Marcel Sardin hubiera sido, yo qué sé, cualquier cosa, pero resulta que encima, viniendo por amor a ver a Edith Piaf, y, bueno, accidente de aviación. Qué terrible, ¿eh?
Que, insisto, era la noticia bomba. Luego se han escrito libros sin parar de eso.
Pero la prensa lo silenció en el momento.
Ninguno. No,
o sea, no era público que estos dos.
Un romance por lo menos de 3 años y nunca salió. Lo respetaron a Marcel Cerdán porque él se lo pidió, por favor, para no dañar a terceros. Él estaba casado, tenía 2 hijos, además. Y él le había dicho a ella que nunca iba a abandonarlos. Pero ella ya le había pedido que se fuera a vivir con ella. Dijo, bueno, yo puedo irme. Incluso a compartir contigo el domicilio conyugal, que no quería conyugal, pero no me pidas eso. Y la otra luego lo entendió, pero estaban muy enamorados, ¿eh? Desde el primer momento fue esa cosa de ¡buah! Un flechazo brutal. Y ella era, incluso si me apuras, en ese momento más famosa que él. Ella era, fíjate, el gorrión de París, que la llamaba, por su voz y por cómo cantaba. Y este otro que había venido de abajo, y se entendieron muy bien, ¿no? Muy
rápido.
Los dos.
Sí.
Con una compenetración tremenda. Y ella estaba en Nueva York para ver la pelea. Estaba contratada en Manhattan y ella iba a ver la pelea. Porque la otra, la de Jack LaMotta, donde vuelve, él gana el título del mundo.
Sí, le gana a Tony Zale.
A Tony Zale, como decíamos nosotros.
Sí.
Tony Zale. Y entonces lo pierde, pero por una lesión. Él no podía. Y entonces pararon a perder el octavo. Se paró. Y entonces, claro, como vieron eso, dijeron, no, claro que se le da la revancha porque ha sido un accidente. Yo creo que hubiera ganado Cerdán a LaMotta.
Sí. Cerdán era mejor que LaMotta. Lo que pasa es que LaMotta era muy mal cliente, ¿eh?
Bueno, mal cliente, porque era de los pesados imposibles de quitarte de encima. Se pegó con Ray Sugar Robinson. Pero es verdad que de 6 ganó 5. Sugar Robinson, ¿no? Solo
pero Cerdán uno. Era.
Bueno, pero Cerdán era a la altura de Ray Sugar Robinson, ¿eh?
Claro. Era técnicamente muy bueno. Exacto, Tony Zale, que era el que había ganado a Rocky Graziano.
Fíjate los que había allí en ese momento, fíjate, en el peso medio.
También de la famosa película,
¿no? La que hizo Paul
Newman. Marcado por el oído, ¿era, no?
Sí, claro.
En fin, este va a ser el primer calmo del gas en el que no vamos a hablar de Golovkin. Y encima que es el cumpleaños del director, pero bueno,
director. Pero nos queda.
Le podías haber puesto la marcha mucho de San Sebastián. Que esto también es de verdad.
Tiene que haber una buena velada un día de boxeo en San Sebastián. Yo nunca he visto boxeo en San Sebastián.
No, en la capital no solía haber mucho.
No sé si en el Chofre, en la antigua Plaza de Toros, habría alguna vez, pero no.
Pero no, más, por ejemplo, en Ordizia. En Ordizia siempre hay, bueno, sigue habiendo, pero bueno, grandes veladas en Ordizia. En Hernani también, pero en Guipúzcoa no tanto.
Ahí lo famoso.
En Ordizia
de Utrón. El color de las artes.
Ha
pegado a San Sebastián.
En Ordizia todos los años hay carrera ciclista.
La clásica, sí.
La clásica de Ordizia y boxeo. Son así de más, pero llevan
la rajatabla.
Llevan in illo tempore, haciendo. Sí, ¿verdad? Ahí siempre hay debutor, el José Manuel Ibarurtain, en Ordizia. Sí.
Bueno, pues estando a las horas de la madrugada a las que estamos, director, digo yo que se pagará usted unas copichuelas ahora, ¿no? Aunque lleguemos como las Torres Kilo y
aunque,
a casa.
Aunque no haya para pan, fíjate lo que te digo. Aunque no haya para pan.
Y si mañana estamos afónicos, la culpa la tendrá.
No, él no puede estar afónico, le pondremos algo, una bufanda, que beba con bufanda.
Escucha, no hay manera, no os preocupéis, que yo estaré como un toro.
Mañana te vamos a oír, pero vamos.
Ojalá.
Te vamos a oír. Sí, comprar un nuevo campeón de Europa.
Mira. Pues fijaros, no sé la fecha a tope, pero si gana Isaac Real, como todos deseamos, será el tercer campeón de Europa que tengamos. Ferino Quinto, Abigail Medina y el Chaca. Y hay que remontarse, me parece que al 79. para tener tres campeones.
Digo, la de oro.
Fíjate, y tres han salido en las listas de la EBU, de la Federación Europea de Boxeo, y hay 19 españoles clasificados. O sea, que solo tenemos, lo tenemos todo, o sea, tenemos todo para cocinar, ¿eh? Tenemos lomitos de merluza, angulas, unos chuleteones,
y a mí me da que va a haber pronto un campeón del mundo en España. Bueno, a ver si es el que va a tirar.
Y luego os voy a decir una cosa, en cualquier caso, de verdad, nuestro hábitat natural es Europa, tener un gran campeón de Europa que defienda el título de Europa. Y luego, claro, por supuesto, el ataque al Mundial no lo desestimamos, pero Europa es nuestro...
Consolidar un campeón de Europa.
Eso es, no tener un campeón de Europa y perder en la primera. O sea, no, que hay un campeón de Europa, pues el otro día, como decíamos, con Castillejo y tal, que 5 o 6 veces campeón de Europa. Cuidado, eso ya la gente ya le da, ¿eh? Y luego ya, y a esperar el momento que suele ocurrir, que si tú esperas en Europa, de repente hay un campeón un día asequible. Suele ocurrir a cierto tiempo, pero claro, tienes que ser campeón de Europa. Si no, es imposible.
Mira, ojalá sea así.
Eso es lo que le pasó a Castillejo, que lo cuenta muy bien en el libro. Claro, que esperaba la oportunidad, no llegaba hasta que...
Porque si hubiese sido Terry Norris no viene aquí. No era, y hago Kate Mullin, que era muy bueno, pero no era Terry Norris. O sea, no tenía el gran respaldo en Estados Unidos.
Jaime, te seguiremos mañana.
Cuéntalo del peso ahí muy bien. Hay un momento que él tiene que bajar, ¿verdad?
Sí.
Castillejo que no tiene más remedio.
Claro.
No bebe agua. Qué bonito es cuando cuentan eso, que se ponían 2 cubitos de hielo, cuenta en el libro. Y si tienes sed, a esperar que ya se han deshecho a las...
Sí. Y ver un poquitín. Qué desastre.
Tremendo, ¿eh?
Jaime, estaremos pendientes mañana.
Venga, fenómeno.
Director, que disfrute del día, o de lo que quede, de lo poco que queda del día.
Ya.
Gracias, hasta la semana que viene.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.